AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este martes 19 de marzo del 2024. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, nos vamos con el resumen de lo más importante y, bueno, desafortunadamente entramos con información de violencia, pero asesinan al alcalde de Chahuites, en Oaxaca. Joaquín Martínez López fue asesinado anoche por dos sujetos que iban en una motocicleta y le dispararon cuando ingresaba a su domicilio. El alcalde, representante del Partido Verde, murió mientras era trasladado al hospital. Salomón Jara, el gobernador del estado, lamentó el asesinato y pidió a la Fiscalía Estatal una investigación a fondo para esclarecer los hechos y castigar a los responsables. Otro alcalde de Chahuites ya había sido asesinado a balazos en febrero del 2021. Le vamos a tener, por supuesto, información con Guadalupe Tomás, nuestra corresponsal en Oaxaca, de qué es lo que está ocurriendo en ese municipio.
Y seguimos en temas de seguridad. Denise, va muy avanzada la investigación sobre el asesinato de la comisaria regional en Pátzcuaro. Así lo informó el gobernador de Michoacán. Esto tras el asesinato de Cristel García, quien era comisaria regional de la Guardia Civil en Pátzcuaro, y además de sus dos escoltas. Bueno, sobre este caso, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, aseguró que hay avances muy significativos en la investigación. Escuchemos al gobernador de Michoacán.
Lo que sí tenemos es un fuerte despliegue. Hay investigación muy avanzada, hay avances en la investigación. Yo esperaría que la Fiscalía tenga algunas cuestiones ya específicas, pero hay avances muy significativos en cuanto a la investigación. Para no entorpezarlo, pues no los voy a dar a conocer hoy, pero seguramente en los próximos días la Fiscalía informará de ellos.
Bueno, el gobernador Denis consideró que este hecho en particular es una reacción de la delincuencia, dijo, a la labor que realiza el gobierno para procurar la justicia y la seguridad pública en esa entidad.
Bueno, estamos hablando de un crimen atroz. Esta mujer, la comisaria de la policía, la Guardia Civil, que es la policía estatal de Michoacán, una mujer de 34 años, sus escoltas eran otra mujer, Itzel, de 32, David, de 33 años, en fin, designada en ese cargo apenas hace un año. La forma del homicidio es brutal y, por supuesto, es un mensaje de la delincuencia a las instituciones. Y aquí recordar siempre el tema de lo que significa representar a las a la sociedad como policía, como municipal, estatal y federal. De verdad, si queremos que exista personas que hagan este trabajo y que respondan realmente a los intereses de la colectividad, se necesita asegurarles muchísimas cosas. Por supuesto, seguridad, un buen salario, seguros de vida, garantías para sus hijos. No, pero lo que se necesita cuando estás pidiendo a alguien que arriesgue su vida
para cuidarla de los demás.
Ese es el tema. Bueno, madre buscadora se viste de beisbolista para que el presidente la reciba. Por segundo día consecutivo, Ceci Flores, con quien aquí hemos hablado, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, protestó afuera de Palacio Nacional para entregar al presidente López Obrador la pala con la que ha buscado a sus hijos desaparecidos. Hoy llegó vestida como beisbolista y preguntó: si como buscadora no, como beisbolista sí me recibe. No se atrinchere en estos muros, sienta poquito el dolor del México desaparecido y aseguró que a partir de hoy lo buscará hasta encontrarlo. Vamos a escuchar.
Yo no me voy a rendir, no soy de las personas que me rindo a la primera, menos a la segunda. Yo voy a seguir luchando porque el presidente me escuche a mí, que que no me escuche por intermediarios como los del gobierno, que le dicen que todo está bien, que tenemos todo el apoyo, pero no es verdad. No está nada bien, no tenemos todo el apoyo, necesitamos mucho, tenemos muchas carencias para la búsqueda de nuestros desaparecidos, en investigación, en búsqueda y localización. Así que yo no me voy a rendir, y desde el día de hoy en adelante se empieza a difundir la ficha de búsqueda del presidente López Obrador. Lo vamos a buscar hasta encontrarlo.
Vamos a una pausa, regresamos con más.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. En otras cosas, detienen al líder de la Unión Tepito, este grupo delincuencial criminal en la Ciudad de México. Anoche agentes de inteligencia de la policía de la ciudad detuvieron en la alcaldía Tlalpan a Eduardo Ramírez Tiburcio, alias El Chori, identificado como el actual líder de la Unión Tepito. Era identificado como un delincuente de alta peligrosidad y la fiscalía ofreció una recompensa de 5 millones de pesos. Se le vincula con delitos de extorsión, principalmente a comerciantes de la zona centro, homicidios, secuestros, distribución de droga. También se le identifica como el encargado de reclutar a jóvenes para que trabajaran o trabajen en este grupo delictivo.
Y reportan una disminución del 22% en homicidios dolosos. Al presentar el informe quincenal de seguridad, la secretaria Rosa Isela Rodríguez destacó esta mañana que desde el inicio de la administración hasta esta fecha hay una reducción en homicidio doloso del 22%. ¿Cómo se traducen estas cifras? Bueno, 2.304 homicidios registrados en febrero pasado. Estamos hablando de 79 víctimas en promedio por día. La reducción de este delito es del 25% con relación al máximo histórico que se registró en julio de 2018 con 3.074 asesinatos. También informó que son 6 estados encabezados por Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Jalisco, los que concentran en su conjunto el 47% de los homicidios dolosos ejecutados realizados a nivel nacional.
Bueno, y en campañas le tendremos información. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, inició una gira por Reynosa donde destacó las encuestas que lo ubican a la cabeza de las preferencias. Escuchemos.
Va a ser la campaña que más lugares visite de todo el país y estamos muy contentos, nos está yendo muy bien. En todos los lugares donde estamos hay mucho entusiasmo, mucha alegría y pues ya vieron las encuestas de hoy. Vamos, como diría la maestra Delfina, requete bien.
Bueno, ahí las palabras de Claudia Sheinbaum. Ella también recordó la presentación de Nice ayer de su propuesta en materia energética y aseguró que plantea el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, así como un programa de uso eficiente de la energía y otro avance en la transición energética. Además de que dijo, no se cerrará ninguna refinería. Y bueno, eso es lo que dijo Claudia Sheinbaum. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez continúa encuentros universitarios. Esta mañana, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano se reunió con estudiantes de la Ibero, la Universidad Iberoamericana, que está ubicada en la Ciudad de México. En la sesión de preguntas y respuestas le preguntaron su opinión sobre la militarización y esto es lo que respondió.
He combatido la militarización con independencia de quien esté en el poder. La militarización ha sido una centralización de poder que ha partido de la idea de que hay que darle poderes metaconstitucionales al presidente en turno y ha dejado un saldo terrible.
A las 2 de la tarde, Álvarez Maínez asistirá a los diálogos por la democracia que organiza la Coparmex.
Y Xochitl Gálvez participa en el foro de Coparmex. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México estuvo esta mañana en los diálogos por la democracia que organiza la Confederación Patronal de la República Mexicana. Inició su mensaje refiriendo la encuesta de Reforma. Estaremos platicando de ella, donde aparece 24 puntos debajo de Claudia Sheinbaum. Esto fue lo que dijo.
Y si ustedes creen que me quite el sueño, pues no, no me la quita. Al contrario, eso invita a que redoblemos el esfuerzo. ¿Por qué? Porque 47% de la gente no contestó la encuesta. Y luego de ese 47%, 38% no ha decidido por quién va a votar.
Bueno, pues ahí las declaraciones de las dos, en realidad, refiriéndose a esta encuesta. Tendremos, normalmente, usted sabe, hablamos con Roy Campos de encuestas, pero hoy es un martes especial, hay varios números. Vamos a tocar base con él también. Y en otras cosas, una noticia que nos queda lejísimos, pero que de todos modos creo que vale la pena detenerse, por lo que nos dice de los tiempos que estamos viviendo. Esta especie de regreso, de reacción hacia ciertos pues a ciertos derechos de las mujeres en el mundo, como fue en Estados Unidos cuando la Suprema Corte de Justicia o la Corte Suprema de los Estados Unidos le dio para atrás a un derecho adquirido desde los años 70 de la posibilidad de las mujeres de suspender o de interrumpir sus embarazos en ciertas condiciones. Esto ocurrió apenas en Estados Unidos. Pero bueno, hay cosas como esas y otras más graves, y déjeme contarle de esta. En Gambia, en África, el parlamento de ese país aprobó este lunes un proyecto de ley para despenalizar la ablación, prohibida en ese país africano apenas en 2015. La ablación es literalmente pues mutilar genitalmente a las mujeres. Esta práctica que se en África estaba, digamos, se utilizaba en muchos países, se hizo una enorme batalla mundial para que se quitara, para que se anulara, para que se castigara incluso. Bueno, pues increíblemente en el parlamento unos señores se juntaron y dijeron, ¿sabes qué?
No.
Levantemos la mano, porque en realidad sí hay que mutilar genitalmente a las mujeres. Ustedes imaginan, el tema tiene toda una serie de repercusiones. Una mujer sin posibilidades de tener, ¿no?
Derecho de la reproducción.
No. O sea, el tema sobre todo del disfrute sexual. Que eso
es
la
derecho,
vuelve
¿eh?
Incontrolable.
Que es un derecho.
Y entonces
también
hay unos señores que levantan la mano en un parlamento, hoy en este momento del mundo, y dicen, ¿sabes qué? Lo mejor para nosotros los hombres sí es la mutilación genital de las mujeres, y se atreven a decirlo públicamente. Creo que es importante decirlo, no se puede dejar pasar. Estábamos hablando hace una semana también de lo que ocurrió allá en Qatar, por cierto, donde tuvieron un mexicano que utilizando
una aplicación
hizo una cita con otro hombre y resultó que
eran policías.
Bueno, afortunadamente lo dejaron irse a su casa, pero, o sea, fue por hacer una cita.
¿Un por hombre? Su orientación sexual.
Sí, claramente, pero bueno.
Bueno, otra situación también terrible, Denise, es lo que está ocurriendo en Gaza. La hambruna es inminente, así lo advierte ya en las Naciones Unidas. La Agencia Alimentaria de la ONU advirtió que existe ya un riesgo real, concreto, de hambruna en la Franja de Gaza. La clasificación integrada de fases de seguridad alimentaria advierte que el 70% de las personas que sobreviven, hay que decirlo, en el norte de Gaza, se enfrentan a los niveles más críticos en escasez de alimentos, que aproximadamente de 1 millón de personas ya están experimentando una inseguridad alimentaria catastrófica, así lo califica la ONU, y que hay probabilidades muy altas de que esta situación se extienda a lo largo de toda la franja hacia julio próximo. Por ello, las Naciones Unidas insiste en la necesidad de un alto al fuego inmediato que permita el ingreso de ayuda humanitaria allá en Gaza.
Bueno, este es un tema, no hay periodistas, no tenemos información ni tenemos corresponsales dentro de Gaza. Esto obviamente nos limita muchísimo la capacidad de informarles sobre lo que ahí ocurre, pero las fuentes de información que tenemos hablan de eso, y esto es impresionante. ¿Cuánto tiempo el mundo va a estar esperando a que siga ocurriendo esto en Gaza? Están hablando ya de una hambruna inminente en Gaza, más allá de todas las pérdidas de vida que han ocurrido hasta ahora. Creo que es terrible la información que se recibe, como es terrible, me decías hace un momento, la información que recibimos de Haití, lugar también donde las condiciones son de tal magnitud que no hay manera de ir ahí a transmitir ni a dar información. En deportes, que te interesa a ti tanto.
Así es, Denise. Dani Alves solicita libertad condicional. Te platico que el exfutbolista solicitó a la audiencia de Barcelona que le permitan cumplir su sentencia de 4 años y medio de cárcel bajo esta condición de libertad condicional, al argumentar que cree en la justicia y no piensa huir de territorio español. Al mismo tiempo, la fiscalía de ese país pidió que se eleve a 9 años el castigo, la pena por haber violado a una joven el 30 de diciembre de 2023 en una discoteca llamada Sutton. Si la audiencia de Barcelona falla a su favor, Alves podría cumplir su pena en arresto domiciliario con un aparato electrónico.
Bueno, nosotros, esto fue el resumen de lo más importante y nos vamos directamente con Guadalupe Tomás, nuestra compañera allá en Oaxaca, sobre este tema de el asesinato del alcalde de Chahuites y el actual alcalde, pero también un anterior alcalde había sido asesinado. Guadalupe, cuéntanos, ¿qué pasa ahí?
Gracias, Denise. Pues sí, es el segundo presidente municipal en el mismo municipio. Chahuites es un municipio colindante con el estado de Chiapas, de tránsito de personas migrantes. Ellos tienen el cultivo de mango como la base también de su economía, pero bueno, esta mañana fue noticia porque estaba en su casa la noche de ayer y fue asesinado por un comando que no ha sido hasta ahora identificado. Joaquín Martínez López era presidente municipal por el Partido Verde Ecologista de México. También, pues bueno, comentarte este antecedente, esto fue en enero de 2022, el expresidente municipal Eduardo Ramos Lázaro también fue asesinado en un móvil similar, en un grupo armado, llegó, disparó, y bueno, pues hasta este momento no se ha mencionado cuál podría ser el móvil de este crimen político que, bueno, pues suma a nivel nacional 23 políticos fallecidos en lo que va del proceso electoral de NIC y ocurrió en Oaxaca. El gobernador Salomón envió sus condolencias, dijo que pedirá a la fiscalía una investigación a fondo para que se esclarezcan los hechos y por su parte la fiscalía mencionó que sí, que ya inició una carpeta de investigación, trasladó al lugar un equipo multidisciplinario y bueno, pues está en el tema de la investigación. Esto sucedió en el barrio Huachaco del municipio de Chahuites. Y hasta este momento, pues bueno, no se sabe de los presuntos o del presunto responsable de mí.
Bueno, pero impresionante lo que ocurre ahí, por supuesto. Bueno, pues lo que dices, van a investigarlo. ¿Cuántos detenidos hay por el homicidio del primer alcalde asesinado?
No hay ningún
Me imagino.
Detenido hasta este momento.
Me imagino. Me imagino que no hay ningún detenido. Pero bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos, le tendremos por supuesto más información, tenemos un par de asuntos más sobre este asunto de violencia y después nos vamos a ir ya con otros asuntos políticos. Hoy, por cierto, va a estar en el estudio Santiago Taboada para hablar de su candidatura y del debate que tuvo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, una historia terrorífica la que nos llegó de Michoacán. Carlos Arrieta nos tiene la información, este asesinato pues de policías allá en Pátzcuaro, la comisaria regional de la Guardia Civil, una mujer joven. Tres mujeres y hombres jóvenes, sí, dos mujeres y un hombre asesinados, salvajemente asesinados. Y cuando esto ocurre así es porque en realidad se quiere mandar un mensaje. Lo hizo un grupo criminal, entiendo que no sabemos exactamente cuál. ¿Qué sabemos hasta este momento?
Hola, Denise. Hola. Buena tarde. Pues así es, Cristal García Hurtado, comisaria en la región Pátzcuaro de la Guardia Civil, fue asesinada junto con dos de sus escoltas sobre la carretera libre que comunica ese municipio con Uruapan. Los informes refieren que cerca de las 11 de la noche del domingo recibieron el reporte del incendio de una unidad oficial sobre el kilómetro 8 del ya citado tramo carretero. Al llegar al lugar conocido como El Columpio, las autoridades de seguridad informaron que a un costado de la patrulla incendiada había tres personas muertas. Se trataba de los cuerpos de la comisaria García Hurtado, la cual fue decapitada, y de dos de sus elementos que fungían como sus escoltas. Por cierto, estaban atados de pies y manos. La Fiscalía de Michoacán informó que las tres víctimas presentaban heridas por disparo de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. También la Fiscalía refirió que de estos hechos ya explora diversas líneas de investigación relacionadas con las actividades en la región por el personal de esa corporación, así como las actividades de carácter personal que llevaron a cabo en los últimos días las víctimas, Denis. Para que la gente tenga una idea más o menos de lo que estamos hablando, Pátzcuaro ha sido un municipio en el que desde hace por lo menos 3 años se acentúan o se disputan el territorio 3 cárteles, el cártel de los Viagras, el cártel de los Caballeros Templarios y el cártel Jalisco Nueva Generación, además de que hay una célula local que ha servido a cada cártel en turno que se apropia de la cabecera municipal. Este lugar donde ocurrió este asesinato atroz, es una zona de disputa entre el cártel de los Caballeros Templarios y los Viagras. Es casi colindante con el municipio de Salvador Escalante, cerca de la comunidad del municipio de Salvador Escalante, en donde, ha sido también cruentas ya estas batallas, donde ha habido desapariciones, asesinatos, inclusive denuncias de comuneros que han desaparecido, Denise. Este es lo complicado de este lugar en donde, se acentúa uno de los principales pueblos mágicos de México, que es Pátzcuaro.
Te agradezco, gracias. Gracias, Carlos. Héctor de Mauleón escribe hoy, se llama El Kilómetro 8 y una geografía del horror. Héctor, realmente es una geografía del horror, un mensaje a todas las autoridades. Y por supuesto, esto no contribuye sino a que muchísimas de las personas que trabajan en esto, en ser policías, pues se la piensen dos veces antes de saber a quién le deben la lealtad, a la colectividad, a mejor se someten estos grupos, en fin, eso es lo que pretenden estos ataques.
Pues han ido escalando en sus mensajes, Denise, en una zona que es frecuente las incursiones de los grupos criminales que se le están disputando. Revisando la prensa, uno encuentra videos de levantones a la 1:00 p.m. en el centro de Pátzcuaro. Encuentra el registro de ejecuciones en distintos puntos de la ciudad, y el hecho de que ya se han enfrentado varias veces contra policías, los grupos criminales que operan en esa zona. Hace poco mataron a un policía de investigación, se tirotearon hace menos de 2 semanas con la Guardia Civil. Hubo una persecución, los criminales perdieron un vehículo. Gente que está investigando lo que ocurrió el domingo en el kilómetro 8 cree que puede ser una respuesta de lo que pasó en el caso de la comisaria que fue decapitada, que puede ser una respuesta a ese enfrentamiento. Pero efectivamente es desde hace años que entra Pueblos Unidos, que entran Cárteles Unidos, que entra el Cártel Jalisco, que entran los Templarios, se dividen las zonas. La gente vive en una situación de zozobra constante, y luego pues el problema de las autodefensas que se dicen entrar para limpiar de delincuentes Pátzcuaro, cuando en realidad están vinculados o relacionados con uno de los grupos criminales contendientes. Entonces lo que llama la atención es que recordamos el nombre, como lo hemos comentado otras veces, Denise, de un municipio o de un pueblo del país, por las cosas terribles, horribles que ahí suceden, pues ahora le tocó a Pátzcuaro.
Pero horrible. Es espantoso. Y el problema es que hay tantas cosas espantosas ocurriendo en tantas partes, lo cual pues lo reportamos, y esto tiene consecuencias, por supuesto, tiene consecuencias sobre la Guardia Civil, tiene consecuencias sobre la zona, mete más en una situación de desesperanza a quienes están ahí, en fin. Pero no veo tampoco que esto se le dé esa relevancia que tendría que tener un ataque de esta naturaleza en contra de autoridades. Pero te agradezco, Héctor, gracias.
Gracias, Denise, un abrazo.
Gracias. Bueno, nosotros vamos con otras cosas. Tengo en la línea telefónica, vamos a platicar con Juan Angulo en unos instantes sobre lo que está pasando allá en Guerrero. Con esto cerramos, este inicio sobre temas de violencia en el país. Y sí, efectivamente, cuando dicen que no es en todas partes, pues no es en todas partes, pero claramente Michoacán, Oaxaca, en esta vez frontera con Chiapas hemos hablado mucho, el tema por supuesto de Guerrero muy central. Pero fíjense que es increíble, la presidenta municipal de Chilpancingo hizo, dio unas declaraciones a varios periódicos, y en uno de ellos dijo que ella tenía una percepción de que la seguridad en Chilpancingo no estaba mal. Increíble. Que estaba bien en Chilpancingo, ¿eh?
Sí, donde que la percepción de la ciudadanía es
sí, que las la, cosas que estaba bien y que pues ¿sí? uno se encuentra con mucha. Y le, oiga, pero las fotografías en donde usted aparece, pues platicando y con hablando con un criminal, y lo increíble en esta, ella contesta, bueno, es que uno se encuentra muchas personas y uno no sabe quiénes son. Perdón, estaban en un restaurante a solas, sí, conversando. Pero lo que quiero subrayar con esto es esta cara dura, este cinismo de decir que en realidad la percepción de la inseguridad en Chilpancingo, pues en realidad no es tan mala. Está Juan Angulo con nosotros. Juan, me pareció inaudita las declaraciones de la alcaldesa de Chilpancingo diciendo que pues en realidad las cosas no están mal.
Bueno, está entre la segunda, es la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad en Guerrero, segunda o tercera. Y efectivamente ha habido en estos días una baja de violencia por la tregua esta que promovieron los obispos, pero Chilpancingo está lejos de ser una ciudad segura, como dice. Antes también había declarado que es un problema que ya tiene 20 años, ¿no? Un poco quitándose de encima cualquier responsabilidad, y siempre insiste en que en todo caso es un asunto de la federación y del gobierno del estado, que los ayuntamientos solamente están para tareas de prevención del delito, que es lo que acostumbran decir los alcaldes de Niza.
Pues sí. Básicamente es aquí no está pasando nada, pero bueno, en este caso es particularmente particularmente escandalosa sus declaraciones, ¿no, Memo?
Así es, Denise, ella lo dijo y voy a citar textual la declaración que dio. Dijo: considero que hay una buena percepción en el tema de la seguridad. Estábamos en los 50 municipios más inseguros, hoy estamos en los 40 y tantos. Eso fue lo que dijo en una entrevista.
Bueno, pues ahí está. En fin, cuéntanos un poco cómo ves estos nombramientos, la sustitución en la Secretaría de Seguridad Pública, en el Secretario de Gobierno, el tema de la Fiscalía, ¿cómo va todo esto?
Sí, bueno, sigue encargada de despacho en la Secretaría de Seguridad Pública, Anacleta López se llama, es una jueza, tiene una trayectoria en el Poder Judicial más bien. Tuvo una actuación destacada, como en algún caso hace unos 15, 20 años. No lo recuerdo muy bien, pero ahí es que se dio a conocer, porque tuvo una postura que se consideró muy digna entonces, pero no tiene ninguna experiencia política, Denise. No tiene retrato con los partidos, con los actores políticos, con los alcaldes, con las fuerzas políticas del país, con el Congreso sería la primera vez, y bueno, con los movimientos sociales, que tú sabes que acá en Guerrero hay mucha actividad en ese sentido, ¿no? Entonces es la principal carencia que yo veo. Y en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública también pusieron una mujer. Se llama Jesús.
Espérame un segundito, sí. Déjame ir a una pausa y regreso.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos con Juan Angulo. Adelante, Juan, nos decías, ¿se puede pensar que estos nombramientos van a llevarnos a algo mejor, peor? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que son provisionales, ¿no? Yo creo que tienen que buscar a un perfil más, a un personaje de la política para la Secretaría General de Gobierno. Y en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, pues es una funcionaria que ha estado ahí 25 años, ¿no? Puede hablar bien de ella, que están reconociendo una trayectoria, pero una trayectoria en una institución muy cuestionada, ¿no? Que ha estado en áreas de derechos humanos y que por lo visto pues le han hecho le han hecho poco casos. Hay una presión fuerte de la familia, de las organizaciones sociales, de grupos de derechos humanos, para que sea nombrado un civil en esa dependencia, que estuvo en manos de un marino al principio de la gestión de Belén Salgado, después llegó un general brigadier y por lo visto no dieron resultados, pero te recuerdo, Denise,
dime,
que Guerrero fue uno de los primeros estados en los que la Secretaría de Seguridad Pública se puso en manos de un militar, y fue en el gobierno de Ceferino Torreblanca que postuló el PRD, ¿no? Es decir, la militarización de la seguridad pública en Guerrero llegó de la mano no del PRI, sino de un partido que se supone tenía otras orientaciones, y que es el caso que estamos viendo ahora en el nivel nacional, ¿no? Donde los militares prácticamente tienen todo. Entonces, sí hay una presión para que en esa dependencia esté un civil, es decir, que ya no haya ese trato de que cualquier protesta se ve como enemigos que hay que reprimir, que cambie la concepción por completo de esa dependencia hacia una policía de protección a la sociedad y a la gente, y no con una mentalidad represiva, Denise.
Te agradezco mucho. Gracias, Juan.
Sí,
un abrazo. Saludos. Gracias. Buena tarde. Sara Pablo nos tiene la información de la mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Luego de la tragedia en la que 7 cadetes se ahogaron en las playas de Ensenada, Baja California, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, convocó a todos los comandantes de la región para instruirles que en los entrenamientos de las corporaciones de seguridad se apeguen a las normas y reglamentos y eviten prácticas como las llamadas novatadas. El 20 de febrero, por órdenes del mando militar responsable, jóvenes de la Guardia Nacional ingresaron a la playa Corona en Ensenada en medio del mal clima, donde fueron arrastrados por las olas. 7 murieron y 4 sobrevivieron. Hoy fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien reveló, pues, este encuentro del general secretario con mandos militares.
Pero lo cierto es que se llamó, él convocó a todos los comandantes de región y de zona, y se trató el tema. Y se les pidió que se cuidara todo lo relacionado con los entrenamientos y el apego a las normas y a los planes, de manera respetuosa, pero también enérgica. Ellos están pendientes.
Y ahí, minutos antes, el secretario de la Defensa precisó que el director del centro de entrenamiento está detenido, acusado de delitos militares como desobediencia, mientras que por homicidio será juzgado en el fuero federal. Las investigaciones continuarán para sancionar a todo aquel que haya incurrido en alguna responsabilidad. Aseguró que se está apoyando también a las familias. El general Luis Crescencio Sandoval explicó que dentro de programas de capacitación sí hay adiestramiento en el mar, pero solo a integrantes de las fuerzas especiales, es decir, esta actividad de ningún modo estaba prevista.
No está previsto en ningún programa para una persona que acaba de ingresar a las Fuerzas Armadas. Su adiestramiento es de otra naturaleza, ¿verdad? Es llevar al civil que entra a las Fuerzas Armadas a conocer las Fuerzas Armadas, a ir obteniendo capacidades para poder seguir o poder incorporarse a las unidades a las que pertenece y a desarrollar las actividades que le corresponden.
En las cifras periódicas de seguridad, la secretaria Rosicela Rodríguez reportó una baja en los delitos del fuero federal del 26%, 22% de disminución en homicidios. En febrero se cometieron 2.304 asesinatos, 129 menos que en enero. El comandante de la Guardia Nacional, David Córdoba, reportó, sin embargo, un alza en los robos de transporte en carretera. No fueron muchos, fueron 4. Pero bueno, pues esto llama la atención porque se incrementó el dispositivo de seguridad en carretera. El reporte que tengo.
Bueno, no se dijo nada, Sara, entonces, hoy de que volvió a presentarse la buscadora y de lo que, digamos, de que estuvo ahí nuevamente Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, no se dijo nada.
No, ya no se dijo nada, ayer el presidente había hablado del tema y luego ya al final de la conferencia cuando se estaba hablando de este caso de los cadetes de Ensenada, pues el presidente se molestó cuando el compañero de El Universal le precisó que si ya entonces no iba a haber estas llamadas novatadas y entonces el presidente se molestó un poco, le respondió que El Universal había fallado en otras veces y terminó la conferencia.
Bueno, te agradezco, gracias. Por cierto, efectivamente, con reacciones, y las vimos, muy duras, sí, a lo que el presidente dijo ayer cuando le hablaron de la presencia justamente de Ceci Flores afuera, la fundadora de este colectivo. Vamos a reescuchar lo que dijo el presidente ayer cuando le dijeron de esto.
Ceci Flores está allá afuera y quiere entregarle una pala de mando.
Ah, pues aquí, que me la entregue, que me la deje aquí.
No, ¿cómo? Lo que resta de su
sexo. Mañana hablamos de eso. Mañana lo tratamos.
Bueno, no, nomás lo pusimos porque no hablaron de eso y porque el que ahí me deje la pala, pues no. No es así como de que ahí me deja la pala. Pero bueno, me voy con Roy Campos. Hoy una encuesta que cimbró, es lo que le puedo decir, políticamente cimbró. Y cimbró porque además se trata del Reforma. Y la ventaja que le da a Claudia Sheinbaum es muy importante. Yo creo que cimbró por eso y también cimbró por la aprobación que da al presidente, que le da un salto impresionante. Aquí estoy, perdón, si oyen los papeles, es que estoy buscando la hoja donde tenía yo la encuesta, pero da un salto brutal de varios puntos, muy impresionante. ¿Cómo está, Roy?
Hola, Denise. Pero sí, la primera parte cimbró totalmente, la segunda también a mí me cimbró.
Digamos, sí, qué raro, ¿no?
73%. Sí, muy raro. No, muy, muy, muy raro. O sea, ¿por qué? Porque no hay un justificante. Ese 73 tampoco fue aparejado por se incrementó la ventaja de Morena en la preferencia. O sea, no, ese 73 es impresionante porque lo traía casi como, no sé, 15 puntos de incremento en 3 meses. Me cimbró, pero creo que la más importante es la otra.
¿Por qué cimbró?
Porque ella justo hace unas 3-4 semanas, cuando le dijeron de las encuestas, dijo no, pero esperemos la del Financiero y la del Reforma.
Así es.
Ella misma lo dijo.
Sí,
¿no?
porque les da credibilidad, porque lo que hemos dicho, que sí, es el medio el que le da la credibilidad ya a las encuestas.
Sí, y porque ahí no puede acusar al Reforma, no lo decía, porque los compró el presidente, compró Morena, pues no, que era lo que acusaba, pues aquí no, ¿no? Entonces, y entonces lo más que puede decir hoy es, no me quita el sueño. Que creo que el mejor desconocimiento que puede hacer de las encuestas es este de las encuestas no miden algo que está pasando. Está bien, entonces que a lo mejor es cierto, a lo mejor las encuestas no están midiendo algo, pero 25 puntos, o sea, no son muchos. Entonces yo creo que sí la cimbra porque ella la había preavalado, y entonces ahora no puede desconocerla.
Sí. Sí, y bueno, y es brutal, nada más hay que decirlo, es una ventaja muy grande. Además, también significa que ya es entrada la campaña, que las campañas no han provocado una modificación importante en esas preferencias, y pues ese es el mensaje. ¿Perdón? ¿Roy? Bueno, claramente se me fue Roy, porque yo ya nada más alcanzo a ir como que quiere hablar, pero no lo escucho. A ver, vamos a tratar de recuperarlo. Miren, la encuesta del Reforma le da una ventaja, dame la portada del Reforma cuando le da una ventaja en a Claudia Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum, de acuerdo con la encuesta del Grupo Reforma, que planteó la siguiente pregunta, Denise: si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría? Y Claudia Sheinbaum tendría el 58%. En segundo lugar, de acuerdo con esta encuesta del diario Reforma, sería Xochitl Gálvez con el 34%, y una disminución que registra Jorge Álvarez Maínez, que venía en diciembre de 2023 con un 17%, de acuerdo con esta misma encuesta y su metodología. En marzo de 2024 registraría un 8% de preferencia electoral.
Bueno, luego hay otras cosas, el tema de que si cree que la elección para presidente ya está muy definida en favor de Morena o la oposición aún puede ganar, pues la oposición aún puede ganar, bajó de diciembre ahora de 48% a 34%, ya está definida en favor de Morena, pasó de 47% a 48%, Se cayó, era de esperar el voto para Movimiento Ciudadano, porque cambiaron de candidato, simple y sencillamente. Por cierto, interesante cómo se distribuyen estos votos que pierde. Son 9% de intenciones de voto que pierde Movimiento Ciudadano, en donde 5 se van para Xóchitl Gálvez y 4 se van para Claudia Sheinbaum en esta encuesta. Y después, pues ese número que quería yo platicar, pero pues creo que ya no encontramos a Roy, ¿no lo encontramos? No sé qué está pasando, pero bueno. Y el otro elemento muy importante, que era lo del presidente, porque pues uno ve la gráfica que presenta esta encuesta y es como incomprensible, porque el presidente había estado en una aprobación, dice, aprueba o desaprueba la forma como Andrés Manuel López Obrador está haciendo su trabajo como presidente, y desde el 2020, diciembre del 2020 andaba en 61, y desde ahí hasta diciembre de este año, es decir, durante 3 años, se mantuvo entre 61, 63, 58, 62, 61, así. Y de repente, en marzo del 2024, tiene un respingo, no sé ni cómo llamarlo, de 9 puntos, sube a 73%, impresionante, y por supuesto, pues una gran interrogante. Pero bueno, me dicen que Roy sí está. Roy, entonces, lo que tú decías, la importancia de esta encuesta es que la candidata de Xóchitl Gálvez le había dado, digamos, un voto de confianza, que es en ese sentido devastador. Por cierto, que la caída de Movimiento Ciudadano se reparte entre las dos, según Exacto. esta encuesta, que me parece muy importante. Sí. 3, que la campaña de Este Arroz Ya Se Coció, vamos a llamarlo así, que claramente además es una campaña de parte de la coalición gobernante, está funcionando, porque la gente considera que ya, básicamente, o mucha gente considera que esto ya ocurrió. El cuarto punto, o el quinto, ya ni sé cuál es lo del presidente, que yo lo veía y lo veía esta mañana y decía, esto o es, o algo pasó, o quién sabe qué.
Mira, sí, a ver, primero, 70% dice ya ganó Claudia, ¿no? Es decir, sí está funcionando la percepción de que ella ya ganó, por la distancia, no porque vaya Dios, porque eran muchos puntos. Está lo de NC. Lo de NC, como lo dices, en diciembre traía muchos puntos y de esos puntos se repartieron y van 5 para Xóchitl y 4 para Claudia. No todo era de NC, o sea, no todo era de la oposición. Se fueron unos para un lado y otros para otro. Bajó la distancia que llevaba Claudia a Xóchitl, un punto bajó en 3 meses. Pues bueno, quedan 75 días de campaña, dices tú. Entonces la gente ya percibe que esto ya acabó. También ya acabó. Yo creo que no ha acabado, pero las probabilidades están muy arriba para Claudia. No ha acabado porque no hay voto y porque no ha terminado la campaña. Sí.
Y yo nunca voy a olvidar, por cierto, que aquella mañana, aquel día de la elección en Estados Unidos, de la primera contienda, exacto, en que Trump, nos despertamos en Washington y vi los periódicos y vi las redes y decía 90% de probabilidades de que gane Hillary Clinton.
Exactamente.
Y perdió.
Oye, no nomás en la mañana, era a las 3 de la tarde y le seguían dando probabilidades de triunfo de Hillary. Sí. O sea, se equivocaron ahí. Bueno, aquí la pregunta es, ¿se pueden equivocar? Sí, pero no sé si por esos puntos, nada más. Mm. Son los puntos lo que importa. Para hacer unas probabilidades son 3, la distancia, la tendencia y el tiempo que falta. La distancia es mucho, la tendencia no es muy, muy de que se están acercando y el tiempo cada vez es menos. Y eso va aumentando la probabilidad de Claudia.
Ahora, déjame preguntarte la otra encuesta, la del economista sobre la ciudad, donde sale Santiago Taboada, 14 puntos abajo de Clara Brugada. ¿Cómo la ves? Esto, por supuesto, fue tomado antes
del debate.
Sí,
que no creo que el debate también todavía...
Sí, no hubo knockout de ningún lado, en ningún lado.
Ponle que sean. Aquí la pregunta es 14, sí, pueden ser 11, 12 o pueden ser 17, hasta 10, pues ponle que hay 10. Porque también hay que aceptar, puede haber una sobreestimación al partido en el poder como había con el PRI.
En ambas situaciones, tanto en el
gobierno. Sí. En todos los estados. Puede haber alguna, programas sociales, percepción de triunfo, presencia de López Obrador. Siempre se puede estar sobreestimando al partido en el poder. Pero 14 puntos te llevan a cuántos, a 10 o algo así. Sí, ¿qué va a pasar en la campaña? ¿Qué va a haber nuevo? Pues sí, va a dos dígitos.
Ahora, alguien me hizo ver hoy que en la contienda de la Ciudad de México, a diferencia de la contienda nacional, no hay una candidata como ignorando a la oposición.
No.
Se sintió que hay una contienda.
Sí, sí, sí. De hecho, la sorpresa del debate fue que Clara Brugada no fue a navegar. O sea, fue a pelear.
Sí.
O sea, fue a pelear, fue desde primero.
Sí. Inició. Sí, 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 sí. No es como, no ignoró a Santiago Taboada como diciendo quién sabe quién es él, sino que no. O sea, sí se sintió que ambos perciben que hay una batalla en curso.
Sí, porque se está jugando mucho, está más peleada que la nacional, y porque hay alcaldías, y o sea, sí hay pelea fuerte ahí, y creo que sí la vamos a ver hasta el final en la Ciudad de México, ¿no? Y que Clara no se dejó, o sea, Clara tampoco, ¿no? Y Santiago empezó con el agua, con la seguridad, con los temas sensibles, empezó pegándole, y Clara con cártel inmobiliario, o sea, los dos se dieron donde les dolía.
Sí. Y bueno, ya hay oportunidad de ir revisando también todas las cosas que se dijeron, las que tienen fundamento, las que no tienen fundamento. Por lo pronto también lo que quedó es eso, una impresión de una batalla, de una disputa entre dos candidatos. Y bueno, y ahora sigue Salomón Chertorivsky comiéndose sus palomitas.
Oye, ya, aunque lo veamos menos, algunas alcaldías va a haber debate, va a haber tres por alcaldía.
Sí.
Algunos se pueden poner muy buenos porque están realmente competidas.
Sin duda,
algunas, ¿no?
Totalmente. Gracias, gracias Roy.
Hasta luego.
Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. En unos momentos va a estar Santiago Taboada con nosotros. Antes nos vamos con la información de la campaña de Claudia Sheinbaum. Laura Cardoso nos tiene la información. Laura, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Realiza una gira por el noreste del país. Ha iniciado en Reynosa, Tamaulipas, donde fue cuestionada sobre temas como el crecimiento del crimen organizado, migración y desaparecido. Sobre este último tema y en especial de Ceci Flores, la madre buscadora que ha intentado darle la pala con la que busca a sus hijos a Andrés Manuel López Obrador, dijo que es mejor hacer propuestas que criticar sobre el tema de desapariciones. Vamos a escuchar.
Ahí en la encuesta del Reforma sale que es mejor hacer propuestas que criticar, y yo creo que hacia allá hay que avanzar. Y por eso hay que seguir, disminuir el delito de desaparición y hay que atender a las víctimas. Esa es la manera en que lo hicimos en la Ciudad de México, sin este uso que después que algunos le quieren dar.
Dijo que de ganar la presidencia de la República va a implementar un sistema de búsqueda con la base de datos de las fiscalías estatales, es decir, intercambiar datos. Y también comentó, Denise, que para combatir a la delincuencia organizada no solo se trata de buscar o detener a los capos, sino que se requiere combatir la impunidad. El reporte que te tengo desde Reynosa, Tamaulipas.
Te agradezco, gracias Laura. Y bueno, vamos a ver la actividad de Xochitl Gálvez. Nada más está Israel Aldave con esto. Adelante, Israel.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Hoy la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, dijo, Denise, que no le quita del sueño, que no la deprimen las encuestas como la que se publicó este día en un diario de circulación nacional. Y quien esté preocupado por estos sondeos, pues los llamó, Denise, a trabajar a favor de su postulación en búsqueda de la presidencia de la República. Incluso, Denise, este fue el llamado que les hizo a los miembros de la Coparmex, con quienes se reunió esta mañana.
Decidí dar la pelea por ustedes, por sus hijos, por su familia. Así es que los necesito. Sepárense 2 meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña. Convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad. No hay mañana. O autoritarismo o democracia. O combustóleo o energías limpias. O educación para el trabajo o la asistencia de por vida. Yo creo que podemos construir ese país que soñamos, pero los necesito. Los necesito no timoratos, no miedosos. Pierdan el miedo o nos lleva el carajo.
Pues ahí la advertencia lo escuchamos de mí por parte de Gálvez Ruiz, quien ya posteriormente en su conferencia de prensa, la mañaneta, como ella la llama, volvió a reiterar de mí que la democracia está en riesgo por la intervención del crimen organizado en el actual proceso electoral. Lamentó que a la fecha 44 políticos de todos los partidos políticos pues hayan sido asesinados.
Te agradezco, gracias. Gracias por la información. Pues ahí están las dos candidatas. Me tenías una noticia, ¿no?
Sí, Denise, importante. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos votó a favor de la ley SB4 que le permite técnicamente a la policía del estado de Texas, entendiendo lo que representa Texas en términos políticos y de migración, que puedan detener a las personas que por su simple aspecto parezcan personas migrantes sospechosas. Hay que decir y aclarar que a la par de esto hay ya varias demandas, una de ellas por la administración de Joe Biden justamente para detener esta ley, pero hace unos momentos la Suprema Corte dio luz verde para que se pueda aplicar esta ley SB4 con efecto inmediato. Al respecto, el gobernador republicano, hay que decirlo, y de extrema derecha, Greg Abbott, dijo que bueno, esta es una decisión importante, que todavía necesitan ir a las audiencias del Quinto Circuito Federal en la Corte de Apelaciones, pero que claramente, dice Greg Abbott, gobernador de Texas, esto es un paso importante, positivo, para detener, según él, la migración allá en el estado de Texas.
Bueno, pues ahí es así las cosas. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a estar aquí platicando con Santiago Taboada, cómo le fue en el debate, las cosas que dijo en el debate, las propuestas que hizo, los temas que abordó. Se empieza ya a perfilar más claramente por dónde va uno y otro candidato. Vamos a platicar con Taboada, por supuesto, y lo haremos, como siempre, con Clara también. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Santiago Taboada. Santiago, gracias por estar aquí con nosotros. Ya ayer dijiste todo lo que tenías que decir del debate, que te sentiste muy bien, te estuvimos escuchando. Pero se empiezan a definir algunas cosas. Déjame hacer rápido sobre algunos temas, algunas preguntas. Seguridad. Dices pues que le vas a preguntar, le vas a pedir apoyo a la Embajada de Estados Unidos y de otros países para capacitar elementos policíacos.
Y al Observatorio Nacional Ciudadano. Mira, yo qué hice con el Observatorio Nacional que preside Francisco Rivas. Cuando llegué le dije, necesitamos darles más herramientas, darles mejores condiciones a los policías. Y es a través de precisamente de su organización, del observatorio, cómo logré que la embajada pudiera ayudarnos a la capacitación de diferentes elementos.
O sea, ¿tú crees que quien puede capacitar a los policías de la Ciudad de México debe ser la embajada Estados Unidos?
Yo creo que complementar, Denise. La Universidad del Policía existe.
Sí.
Y forma, pero el gran problema es que después cuando sigues tu carrera de policial, no regresas. Y creo que hay habilidades que se deberían de potencializar. Y me parece que no debe ser únicamente en la universidad. Es decir, todas las policías del mundo toman buenas prácticas. Yo inclusive te digo, te platico mi historia. No es que no se hubieran formado en la universidad de la policía. Lo que hicieron fueron tomaron talleres complementarios. Y un ejemplo es ese. Me parece que Nunca sobra una capacitación.
Okay. A ver, tema de movilidad. Me llamó la atención. Decías, no se ha hecho nada por la movilidad en la Ciudad de México. Hay que apostarle todo al metro. Primero, ¿no se hizo nada por la movilidad? O sea, por ejemplo, ¿los cablebuses no te parecieron buena idea?
Sí, inclusive yo he planteado tres que tienen que ver con la parte alta. Pero regreso a lo mismo. Vamos a poner el cablebus de Iztapalapa. ¿En dónde prácticamente llega al Cetran?
¿Hay dos verdes?
Claro. Ajá. No, ese es el de GAM. Pero bueno, no importa dónde. El problema es que llegan a un punto. Otro. Llegan a un punto y entonces llegan al metro. El metro es el transporte público que más mueve gente todos los días.
Pero es el más caro.
Pero es aparte el que tiene menos recursos. Es decir, en términos de lo que mueve, en términos del presupuesto que le han venido quitando, es el gran problema de la ciudad. Todos los días está teniendo un problema de mantenimiento. Pero a ver, sí, no claramente. Lo digo yo, están los técnicos.
No,
lo
dijo el ingeniero Slim. Dices nuevas líneas y todos los especialistas a los que he consultado sobre movilidad me dicen, el metro es muy rígido, la población se mueve, hay que tener sistemas más dinámicos, donde si de repente, en vez de que te venga la gente del oriente, empieza a venirte del poniente, pues tú redistribuyas.
Pero entonces, te pongo un ejemplo. Yo he hablado de ampliación. Vamos a poner un ejemplo, línea 12. Miscuaco Observatorio, no han acabado ese tramo. Ese tramo era un tramo original.
Sí, sí, sí.
No estoy hablando de nuevas líneas, estoy hablando de ampliarlo. Y estoy hablando de otra cosa, Denise. Del mantenimiento que tiene que ver en todas las líneas, en todas las estaciones. Y, por ejemplo, ponía yo el ejemplo de la línea 2. El trazo del tren ligero ya está hecho. Lo único que hay que hacer es cambiar vías, cambiar vagones, y puedes tener una continuación de metro de Tasqueña a Xochimilco. Yo dije que la primera etapa la voy a llevar para el Mundial. La primera etapa la vamos a llevar a Estadio Azteca. Precisamente por, para mí, es uno de los eventos más importantes, de que en términos de infraestructura no está lista la ciudad.
Entonces, bueno, movilidad, apostarle al metro, sí. No es que estés en contra de los cablebuses, no, que sí se hicieron. Luego, en el tema de turismo, me dijiste ayer, bueno, el viernes, el domingo, dijiste que la ciudad desperdició, y yo siento que nunca ha tenido más turistas. Tú dices que no se invirtió en la promoción de turistas. Me gustaría entender, hablabas del Mexican Moment o de la ciudad.
No. Ese fue el Chilango Moment, ¿no? Chilango. Pero bueno, sí, sí. A ver, es que a lo mejor estamos. Lo que llegó a la Ciudad de México tiene que ver con después de COVID.
Bueno, durante la pandemia.
Llega una población importante de muchos de ellos de Estados Unidos. Por el home office, por un cambio en la dinámica laboral. No porque nosotros hayamos ido a buscar ese tema. Yo hablaba de que el Fondo de Promoción Turística de la Ciudad, el que sirve para promocionar a la ciudad en el mundo,
se quitó.
Claro, se lo quitaron.
Ahora, ¿sientes que la ciudad no progresó en materia de turismo?
Yo creo que esa es una respuesta que escuché. Que recogí del sector turístico de la ciudad. Es decir, hay un déficit de llaves en la ciudad. Te lo dice el sector turismo. Dos, la ciudad perdió competitividad. Cuando hacen este cambio del aeropuerto al AIFA, ¿no? La ciudad perdió competitividad, porque realmente el traslado de Texcoco hacia la Ciudad de México era muy rápido. Hoy en día, lo que me están planteando es, no sé cuál vaya a ser el destino del AIFA. Lo que hay que hacer es conectarlos. Tienes tres aeropuertos en la zona metropolitana. Toluca, Ciudad de México.
Eso es para el futuro, digamos, para garantizar la llegada de gente a México.
A la Ciudad de México.
Sí, ¿no? A la Ciudad de México. A ver, medio ambiente, dices proteger el bosque, me pareció muy importante, me imagino que te refieres al bosque de agua, que es la recarga fundamental. ¿Qué significaría protegerlo?
Mira, hoy déjame ponerte el ejemplo de lo que está pasando en Magdalena Contreras. Unos comuneros bursatilizaron los bonos de carbono y están hoy teniendo un ingreso por cuidar el bosque. Están llevando a cabo una actividad económica relacionada con el cuidado medioambiental. Nosotros necesitamos hacer muchas más de esas prácticas, porque el tema del agua es que estamos, obviamente, hay más invasión, hay más hectáreas que se están invadiendo y entonces estamos teniendo un problema de recarga.
Y la tala.
La tala y la invasión. O sea, hay hectáreas que se han venido perdiendo en la ciudad. Entonces, lo que estamos buscando es, estas actividades tienen que ver también con actividades económicas. Si tú les generas actividades económicas paralelas, podemos buscar un ecosistema mucho más generoso, que pueda también venir con un tema económico. Por eso también el cuidado de los bosques tiene que ver con actividades económicas que hay alrededor de ellos.
Que sería pagarles por cuidarlo, claro, entre otras cosas.
Por
¿no?
supuesto.
A ver, dime sobre el tema de... y que me pareció importante. Dices, no hay captación de agua. Se hizo ese proyecto que aquí platicamos con Enrique Lobnitz de captación de agua en Iztapalapa. ¿No te pareció bueno?
Cosecha de agua de lluvia, 2.500 litros. Primera lluvia, rebasado el rotoplas de 2.500 litros. Yo lo que he planteado es, la captación de agua de lluvia es una...
¿A dónde la mandarías? Porque es interesante. Dijiste una gran captación de agua en la ciudad. ¿A dónde la guardamos?
Es los centros de almacenamiento. Te voy a poner mi ejemplo. Yo lo conecté a la red. Yo la captación de agua de lluvia que tuve, yo tenía dos
limpias?
Maneras.
Ajá.
Bueno, hay un proceso químico, es decir, la captas, la almacenas, después pasa a un tanque que hace un proceso químico y después tienes dos maneras. O la vacías en una pipa de agua o la regresas a la red, que me parece que a mí que el círculo virtuoso sería regresarla a la red.
¿Pero dónde la almacenas? Porque cuando cae 20 litros por metro cuadrado...
nosotros teníamos precisamente unos contenedores de buen tamaño, en donde pudimos captar en 4 años 24 millones de litros. ¿Qué pasa? En esta captación lo que tienes que tener, por eso el conectarla a la red, porque entonces es más fácil, puedes vaciarla. Entonces, es algo que ya hicimos. Es algo que no... Es la captadora de lluvia más grande de la ciudad. Y entonces, el proyecto tiene que ver con... La ciudad es uno es el gran terrateniente, vamos a decirlo, en términos de espacios, de edificios públicos que tiene la ciudad. Es solamente empezar a utilizar esos grandes centros de trabajo, de consumo. La central es uno de ellos. Por ejemplo, presumen que pusieron paneles solares en la central.
Así es.
No tienen capacidad de almacenamiento. Lo único que hace... O sea, el chiste de los paneles solares...
Es que es bien difícil lo del almacenamiento, claro, de la energía. Normalmente te agregas a la red, como supuesto, tú lo estás proponiendo,
pero
con el agua.
Pero el tema de la energía, la ventaja que tienes es que después puedes comercializar. A CFE le puedes vender energía y entonces tienes un autogenerado.
Bueno, última pregunta.
Sí.
Corrupción inmobiliaria. Obviamente, como todo mundo, estás en contra de la corrupción y, sin embargo, pues sí traes cargando esto. El día del debate te preguntan corrupción inmobiliaria, uh-huh, y particularmente lo ocurrido en la Benito Juárez, que es incontestable. Ahí ocurrió corrupción inmobiliaria y tú, pues en realidad, sacaste la foto en donde apareces tomando posesión como jefe de gobierno. ¿Por qué no entrarle al tema?
Por supuesto.
Deslíndate.
No, pero, a ver, yo lo he dicho,
Denise. Pero hubo corrupción.
Pero yo te voy a decir algo, No hay manera, Denise, que ninguno de estos tramos de responsabilidad no haya tenido nada que ver ni un gobierno ni un DRO. Yo he dicho a mí, y por eso te digo contundente, Denise, a mí no me han podido demostrar absolutamente nada. Y yo te voy
a decir... Es un equipo de gobierno que ha estado ahí en mucho tiempo, nada más es... ¿Qué haces respecto a ese grupo de panistas que están vinculados a eso?
Yo he dicho, Denise, de manera contundente, que quien tenga una responsabilidad, que tenga que asumirla. Pero yo no voy a asumir ninguna responsabilidad que no tenga que ver con mi gobierno. Y absolutamente todos los señalamientos, te lo puedo decir, y si un día me das más tiempo, te voy a traer toda la documentación que en su momento quisieron acreditarme y no pudieron absolutamente... El primero que cerró la ventanilla única fui yo.
Entonces,
y yo te voy a decir una cosa, yo estoy tranquilo. Y se los he dicho, no hay manera que en esta ciudad se mueva un ladrillo sin que el gobierno de la ciudad
lo apruebe. Esa es la parte toca. Ahora, en la delegación simplemente hubo corrupción, aceptas.
Yo lo que te quiero decir es que en mi administración... No, Denise, espérame. Okay. Yo puedo hablar por mí. Y yo voy a hablar por mí y voy a defender mi administración. Y lo que haya estado mal, ahí te lo quiero decir, que se paguen las consecuencias. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo.
Listo.
Y con claridad de que ese tema lo vamos a arreglar como, en lugar de seguir creando ventanillas, una sola ventanilla en esta ciudad para que quien quiera y tenga esa documentación, esos permisos, lo pueda hacer en un solo lugar en lugar de tantos recovecos que, por supuesto, abren... puertas a la corrupción.
Te agradezco muchísimo.
Gracias, mi querida Denise.
Gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos rápidamente, nada más para responder a sus preguntas. Bueno, la mayoría habla sobre el tema de corrupción y básicamente dicen que él dice que son sus empleados, pero no, él dice que fue en los gobiernos anteriores.
En las administraciones anteriores.
No en su administración, que fueron panistas las anteriores, pero él dice, si me hubieran encontrado algo, no me lo hubiera yo acabado, básicamente lo que nos dijo cuando se paró. Pero bueno, nos vamos con Jorge Cepeda, que con quien platicamos los martes. Hoy trae un tema que me parece interesante, que es cómo va a manejar, básicamente se pregunta Jorge Cepeda Patterson, la falta de protagonismo del presidente de la República. Me da gusto saludarte. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Denise, el gusto es mío. Sí, quería compartir una reflexión porque hay un cambio respecto al esquema político que vivimos durante 5 años. Por primera vez, los reflectores no están obsesivamente enfocados o no exclusivamente enfocados en López Obrador. Y esto anticipa lo que podríamos vivir dentro de 6 meses. Por un lado, Denise, porque ya estamos en una cargada, es un ritual mexicano que pese al enorme liderazgo de López Obrador, ya se advierte en la clase política, en los actores políticos, que obviamente están enfocados a quien va a gobernar, a quien presumen va a gobernar los próximos 6 años, y es inevitable. Se están nombrando casi 20,000 cuadros políticos para las elecciones, más los miles que habrá a partir del 1 de octubre en el nuevo gobierno, de tal manera que la atención ya está centrada en otra persona o en otro grupo político que no es exclusivamente el del primer, el cercano al presidente, o al inmediato, pues, al presidente. Y segundo, en términos mediáticos también está sucediendo otro tanto. Basta ver las portadas de los diarios, el contenido de los noticieros y debates, para entender que ahora el enfoque está centrado en campañas y candidatas. Y es la primera vez, insisto, que el espacio mediático no es monopolizado casi exclusivamente por López Obrador, que se acostumbró a él dar la nota diaria. Esto es delicado porque la mañanera, que es este espacio donde se genera, es una estrategia de comunicación central para el presidente, donde ejerce la gobernabilidad y el mantenimiento de la relación directa de él, digamos, con el apoyo popular y su liderazgo. Y esto, bueno, habría que ver cómo él intenta darle cierta centralidad a esta mañanera. Hace unos días habló del riesgo de que después de las elecciones sus adversarios den un golpe de estado técnico para impedir la sucesión presidencial.
Sí, lo dijo la semana pasada.
Exacto. Nadie entendimos muy bien las
razones. ¿A qué se refería?
Dio nota momentánea.
Pero muy pasajera, como tú lo dices.
Exactamente.
Muy, muy pasajera.
¿Por qué? Porque no venía al caso, parecía más bien, y yo me pregunto si no es este énfasis, este deseo consciente o inconsciente del presidente de estar otra vez en el centro de los reflectores a partir de una declaración tan inoportuna. ¿Por qué? Porque pues, el gobierno cuenta con el apoyo popular, mayoría en el Congreso. No se ve por ningún lado, y además, muy probablemente, si las tendencias siguen como van, va a ganar por amplísimo margen. No hay ninguna cabida a una presentación.
Tú lo que dices es que estaría como que lo que les toca, digamos, lo que sigue, es un hombre tan protagónico, que efectivamente así lo ha sido en su gobierno y, en fin, que ha tenido un protagonismo como ningún otro presidente. Tú lo que dices es, ¿cómo va a ser para ir manejando la falta de protagonismo? Y tú citas algunos casos y yo te propongo otros, que es, por ejemplo, el presidente le ha dado por contestarle a las candidatos. Entonces, si, por ejemplo, proponen que si van a quitar las, van a cerrar una refinería, el presidente sale a decir que no. No.
Ahora,
y esto es interesante porque es una forma de no poderse contener, que lo que tocaría a cualquier expresidente es contención. Y así lo escribieron los que han escrito sobre el periodo de la postpresidencia, que es realmente, ahora sí que abrocharte el cinturón y aguantarte.
Exacto. Y la gran pregunta que se hace el país, porque yo estoy convencido que hay un idealista en López Obrador también y que por él habla cuando afirma que se va a retirar del poder, y estoy seguro que es honesto cuando lo dice. El tema es la otra parte de la personalidad y la psicología, más allá del idealista, de que estamos viendo que le va a costar mucho trabajo.
Que le está costando trabajo.
Casi una adicción, digamos. En su lógica, en su propio interés político, a él le convendría no enturbiar el clima de las elecciones. ¿Para qué dar pie?
Claro, o hacérsela difícil a su candidata, y se la ha hecho difícil.
Si su candidata va a ganar por la inercia que lleva, digamos, lo que más le conviene a esa fuerza política es que haya absoluta legitimidad y credibilidad en su triunfo. Lo que menos le interesa entonces es dar municiones o argumentos para que al intervenir el presidente se acuse de que es una elección de Estado, digamos. Si los ciudadanos, según el Reforma, hoy en una encuesta, nadie podría acusar al Reforma de ser anti-López Obradorista.
No,
en
sí,
una
de encuesta eso sí.
Que es un
pero
asunto
no de pro,
privado.
O sea, dijiste que nadie lo puede acusar de ser anti-obradorista.
Perdón, gracias por la aclaración. Nadie lo podría acusar de obradorista. Y saca hoy una encuesta en donde Claudia Sheinbaum va arriba por 23, 24 puntos porcentuales. Y ese es un acto de una encuesta de una empresa privada a ciudadanos. No, ahí no interviene el Estado y da cuenta pues de que la ventaja es enorme. Entonces, ¿qué necesidad de enturbiar el ambiente? Y solo lo podría atribuir
a ese efecto, elemento que tú dices.
A este elemento.
A que
entonces,
le está
van a ser
costando trabajo. Ya.
Y dentro de 6 meses el telón se cierra absolutamente, completamente. Habrá que ver si él resiste de cara a sus ideales la enorme adicción, digamos, que sí ha tenido a lo largo de estos 5 años de ser el centro de la vida política del país. Una reflexión interesante.
Te agradezco, Jorge. Muchísimas gracias. Creo que es interesante. Gracias.
Buena tarde.
Gracias. Está con nosotros Mauricio Meshulam, pues porque hay esta alerta de hambruna en Gaza. Hubo también declaraciones de Benjamín Netanyahu diciendo que era indispensable una intervención terrestre también en la zona sur de Gaza. Están también los ataques en el norte de Israel, continuos de Hezbollah. En fin, ¿cómo lo estás viendo?
Mira, Denise, hola, gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Por supuesto que en este monitoreo pues diario, casi te diría minuto a minuto que hacemos, uno de los temas centrales tiene que ver con la relación Estados Unidos-Israel, porque de eso depende varios de los factores que estás diciendo, ¿no? En la medida en que Estados Unidos siga dando carta abierta a Israel para que ejecute lo que está ejecutando, en esa medida pues se impone la lógica militar, y la lógica militar israelí pues está haciendo lo que actualmente estamos observando, sin que al mismo tiempo se consiga el objetivo, y además los militares así lo han dicho, sin que se consiga el objetivo inmediato de terminar con Hamas como Netanyahu lo ha planteado o lo ha previsto. Esto desde la perspectiva militar va a llevar meses y meses y meses. Ahora la cuestión es que los tiempos políticos no dan para tantos meses, de ahí la importancia de seguir mucho esta relación que hay entre Netanyahu, Biden, entre Estados Unidos e Israel. Lo que observamos es que obviamente las tensiones han venido creciendo, hay diferencias en distintos factores, uno de ellos tiene que ver con justamente esta ofensiva sobre Rafa, no es inminente porque Israel no tiene movilizadas a las tropas para llevar a cabo esta ofensiva. Es un tema muy importante porque allá hay más de 1 millón de personas que se han desplazado después de todas las hostilidades que han ocurrido, y bueno, si la catástrofe humanitaria ya está a todo lo que da, esto se incrementaría si es que se plantea una...
Ahora, ¿Israel quiere entrar a Rafah por qué razones? ¿Por liberar a los rehenes o porque considera que ahí se están escondiendo los de Hamas? ¿Tú qué entiendes?
Los dos factores, o sea, en esencia el tema es que el liderazgo de Hamas en su mayor parte se ha refugiado justamente en las zonas más densamente pobladas, porque son las zonas en donde Israel o no puede entrar, o bien si el ejército israelí entra, se generan más muertes de civiles con todo el costo político que esto implica. Entonces, ahí está el liderazgo principal de Hamas. Entonces, si Netanyahu quiere la llamada victoria total, es decir, terminar completamente con Hamas, pues tiene que entrar por el liderazgo, y el liderazgo está ahí justamente en Rafa, además de que Hamas pues se ha rehusado a liberar a los rehenes bajo los términos que Israel está buscando. Entonces continúan ahí las negociaciones, pero fíjate, el punto llegó a nivel tal que ayer hablaron por primera vez en un mes Netanyahu y Biden, y justamente una de las exigencias que Biden le hizo a Netanyahu es que quiere un plan muchísimo más quirúrgico para Rafa, no esta invasión masiva de esa zona densamente poblada. Y Netanyahu le dijo, pues esto se ve muy difícil porque bajo las circunstancias actuales esto tendría que ser mucho más definido, y lo único a lo que llegaron de acuerdo es a que una delegación israelí viajará a Washington para plantear y discutir con sus contrapartes en Estados Unidos cómo tendría lugar esta invasión sobre Rafah. Pues está en el tema de las negociaciones y todo muy esto pues, en medio de las tensiones, ¿no?, entre Estados Unidos.
Gracias, Mauricio. Nos vamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Bueno, ahora que hablábamos de temas de racismo a raíz de lo que sucedió en el América contra Chivas y con el jugador colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones, fíjate lo que pasó en Italia. El defensa del Inter de Milán, Francesco Acerbi, fue enviado a casa desde la concentración de la selección italiana debido a las acusaciones de que profirió insultos racistas contra Juan Jesús, un jugador del Napoli, en el duelo que habían disputado el domingo por la Serie A. A pesar de que Acerbi...
Dentro del equipo, o sea, no fue que se dieran cuenta, fue dentro del equipo que hubo esto.
A ver, esto ocurrió...
En el partido.
En el partido Inter de Milán-Napoli.
Ajá.
Hubo quejas de Juan Jesús después del partido, jugador del Napoli, de que había se había referido a él dentro del campo en un tono racial. Entonces la selección italiana, la Federación Italiana, lo primero que hizo fue separarlo de la selección. O sea, ni siquiera investigó. Dijo, mientras se investiga, te me regresas a casa. Acerbi ha negado de forma contundente alguna expresión racista, y dijo, me voy a la casa, voy obviamente a tomar en cuenta el castigo que me ha puesto la Federación Italiana, pero llama la atención, Denise, la reacción que ha tenido la Federación Italiana al momento de enterarse de esta situación, ¿no? Como que existe, a diferencia de nosotros de este lado del mundo, hay una conciencia de actuar rápidamente, ¿no? Sobre todo en Italia, ¿no?
Interesante.
Ante lo que está sucediendo en España. Por ejemplo, el Real Madrid presentó una nueva denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la Real Federación Española contra el árbitro del partido del sábado frente a los Osasuna por no incluir en su informe los presuntos cánticos racistas contra Vinicius Junior de los aficionados locales. O sea, increíble. El informe del árbitro Juan Martínez Munuera omitió, dice el Madrid, de manera voluntaria y deliberada los insultos y cánticos humillantes dirigidos al futbolista de manera repetida. Algo que ocurre muy seguido con Vinicius en España y que no han podido resolver, Denis. No han encontrado, pues, yo creo que no han querido hacer tomar el control de la situación y decir, señores, no hay fútbol con cantos racistas y se acabó. Y el equipo que cuyos aficionados tengan esa de pronto ejerzan un canto racista, pues pierde el juego y los tres puntos y se acabó.
Interesante.
Yo creo que tienen que ser un poco más definitivos en ese tema, porque si no va a ser muy difícil de erradicar, ¿no?, de las canchas.
Sí,
todo en Europa.
Y se puede instalar, ¿no? Y además el tema es que se puede ir instalando y se puede ir copiando, y aquello, si no haces algo, pues sí. ¿Algo ahora, más?
También hay algunos países europeos donde la situación ha cambiado un poco, ¿no? O cambió muchísimo. Hablo de Francia, hablo de Bélgica, hablo de la propia Alemania. Como que cambió, como que fue diferente esa adaptación. Yo me acuerdo cuando Francia, hace 20, 25 años, el equipo se dividía entre jugadores blancos y jugadores de color. Entonces, y había una división tal que los llevaba al fracaso deportivo, ¿no? Me recordamos el 2010, cuando México les ganó 2-0. Hoy como que esos países se han adaptado mucho mejor sobre todo en temas de fútbol, que a lo mejor puede ser un reflejo de algo más, se ha adaptado a una situación multicultural. Pero bueno, ya platicaremos mañana, Denise. Ya estamos en Dallas, Texas, donde la selección mexicana juega contra Panamá en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Ya está el equipo completo. Hay algunas dudas sobre si Guillermo Ochoa debe ser titular o no. Está teniendo una muy mala temporada con el Salernitana en la Liga Italiana. Y hay quien asegura que el portero del América, yo también creo así, el portero del América, Ángel Malagón, está en mejor momento, pero dudo mucho de que Jimmy Lozano haga a un lado la jerarquía, la experiencia, y decida cambiar a Guillermo Ochoa en este momento.
Bueno, ¿hay alguna otra cosa? Porque dicen, es un equipo muy físicamente muy fuerte, ¿no?
Sí, físicamente es fuerte Panamá. Tiene un entrenador danés-español, Christensen, que ha trabajado 5 años con el equipo. Ha tenido una progresión importante. No va a ser sencillo, pero no va a ser sencillo en la medida de que México lo permita, ¿no? Creo que sigue existiendo una ventaja en el fútbol mexicano sobre Panamá, pero México ha mostrado esas condiciones inestables, bueno, y sobre todo cuando enfrenta a un rival donde es gran favorito, ¿no? Ahí es donde aparecen los problemas del conjunto mexicano, tiene que ganarle para jugar el domingo contra Estados Unidos, que seguramente le ganará a Jamaica también aquí el jueves un poco más temprano.
Gracias, David. Platicamos. Saludos, gracias. A ver, rápidamente algo.
Sí, Denise. Alicia Bárcena, la canciller mexicana, ya dio un posicionamiento oficial frente a esta aprobación que te daba unos minutos por parte de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de la ley SB4 que permite a la policía de Texas a detener a personas migrantes. Y lo que dice la canciller es lo siguiente. La ley SB4 de Texas sorpresivamente entra en vigor hoy. Atenta contra los derechos de los migrantes. Al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México he sido clara, continúa esta publicación en X. La protección y apoyo a nuestros nacionales es la prioridad. Rechazo esta medida que criminaliza y discrimina, continúa, a personas en movilidad.
Bueno, pues ahí está. Y bueno, les decía yo este tema que nos puede parecer muy lejano, pero que significa, sin embargo, sí, un quiebre, como el que vimos también en Rusia cuando empezaron a criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo. Esto fue previo también a la Olimpiada, ¿te acuerdas? Fue terrible. Bueno, pues resulta que este país, Gambia, su parlamento aprobó este lunes un proyecto de ley para despenalizar la ablación prohibida en ese país africano desde el 2015, es decir, hace nada. Le decíamos, la ablación básicamente lo que es una mutilación genital femenina, pero está con nosotros y le agradezco mucho a Fausto Pretelín que nos haya tomado la llamada, porque lo que significa esto, Fausto, lo que significa que unos señores hayan levantado la mano en un parlamento hoy en día para decir, ¿saben qué? Lo mejor es que sí, que a las mujeres se les mutile en su adolescencia, son más controlables, en fin, es el orden de las cosas tal como debe ser. Me parece increíble.
Así es, Denise. Buenas tardes. Mira, UNICEF estima el 76% de las mujeres en Gambia entre 15 y 49 años están mutiladas de sus órganos sexuales. Y en este caso, este retroceso, este giro hacia la prehistoria, diríamos de una manera clara, es muy influenciable por un imán, el imán Abdulí Fati, que es un predicador, lanzó una campaña luego de que 3 mujeres fueran encarceladas por mutilar a 8 niñas, ¿no? Entre 4 meses y 1 año. Y a partir de ahí, bueno, logró vínculos, convencer a algunos diputados del Congreso que pudieran nuevamente regresar al statu quo anterior, es decir, hacia el 2015, lo cual representa verdaderamente una burla, un crimen, en el sentido de que lo que se ha avanzado en ese país con muchas dificultades, pues lógicamente tienen mucho miedo las mujeres de que vuelva a ocurrir esto, porque es una violación a convenciones, ya que Gambia había firmado con Naciones Unidas y donde se protege van en contra de la discriminación de la mujer, a favor de la protección de los niños, y esto evidentemente...
Y es interesante, sí es Fausto, porque lo decías, es el argumento. Fíjate, el argumento, porque me metí a ver cómo podrías justificarlo, y el argumento es la tradición, pero detrás de esa palabra en realidad es un orden establecido en el que los hombres controlan a las mujeres a través incluso de mutilarles los órganos sexuales, para no tener la más mínima duda de que la mujer no puede tener ningún placer en ningún tipo de coito ni de relación con un hombre. Y eso les parece que es la tradición, una tradición de poder, básicamente, y de la cual no se sienten avergonzados.
Totalmente. Totalmente, es una tradición de una violencia brutal en contra de las mujeres. Ellas dicen que los cuerpos son reducidos a herramientas políticas, ¿no? Exacto. O sea, sus cuerpos de las
mujeres. Y de reproducción.
Y es, claro, efectivamente. Y entonces, bueno, la idea de este personaje del imán dice que la constitución en Gambia permite que las religiones puedan incentivar, ¿no?, a la sociedad para resguardar sus valores y sus costumbres. Sin embargo, bueno, pues permiten un crimen que es verdaderamente absurdo, ¿no? Como se puede ver.
Y lo peor es que no solamente en Gambia, sino que lo que está pasando es que en muchos países de África hay un regreso después de haber sido como, de sí. haber habido un avance de los derechos de las minorías, y no solo estoy hablando de la mujer, no es una minoría, pero de minorías, por ejemplo, por preferencia sexual, está habiendo un retroceso, penalización, por ejemplo, encarcelamiento incluso para personas sí. que sean descubiertas con vínculos de carácter homosexual, en fin, es muy impresionante lo que está pasando.
Sí, porque tiene que ver mucho con el ascenso de los gobiernos conservadores, ¿no? Mm. En el sentido de que precisamente llegan al poder y tratan de pues desmantelar en los avances que han tenido las sociedades. En Argentina vemos cómo Milei le está echando un ojo a las pues a las leyes que fueron aprobadas en su momento a favor de las mujeres, ¿no? A favor del tema de la del aborto, y creo que pues habla precisamente de un regreso a la parte conservadora, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias. Te agradezco.
Gracias. Hasta pronto, Denise. Buenas tardes.
Bueno, pues ahí está. Tengo muchas llamadas y se las voy a comentar. Dice, bueno, que fui dura con Santiago Taboada, otros pues que no tanto. Luego alguien me dice aquí que no me confunda, que el presidente López Obrador no tiene por qué contenerse. Sí, por ley, no es porque yo lo piense, Bernova, que es la persona que me escribe, es que no es que sea una opinión personal, es que justamente la ley le pide al presidente que se contenga en sus expresiones a lo largo del proceso electoral. Esto es una cosa que acordaron los partidos políticos hace muchísimos años, lo hemos platicado muchas veces, es lo que el propio presidente sí. exigía a Vicente Fox, de que no hiciera declaraciones como de esto de no cambiar el caballo a la mitad del río cuando él era presidente y quería obviamente que el PAN ganara. Entonces no es una cuestión de opinión, es una cuestión de lo que dice la ley, y lo que planteaba obviamente Cepeda Patterson es no solamente esta contención que le exige la ley hoy en día y que de todos modos se la salta, sino básicamente lo que significará posteriormente, de acuerdo a sus propias declaraciones que ha dicho, que no volverá a intervenir, que no volverá a decir nada, después de cómo hemos estado viendo que sí se le dificulta la observación de la ley electoral. Ya olvídense de cualquier otra cosa, no es un tema de opinión. Pero bueno, vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
¿Qué nos tienes, Fernando?
Hola, Denise, pues pronto empezaremos a escuchar acerca del nuevo sistema operativo de Apple, y es importante porque al final del día es un sistema operativo muy popular, tanto por iPads como por iPhones. Pero aquí lo interesante es que, aunque pareciera que siempre ha sido competencia en muchos sentidos Google y Apple por los sistemas operativos, hay muchos rumores, hay mucha información, Denise, acerca de que Apple pues no le va a dar tiempo de este año desarrollar un chatbot o un asistente de inteligencia artificial, como ya los hemos visto, y estaría en negociaciones con Google, ¿sí?, con su principal competidor en sistema operativo, para poder tener e integrar en las siguientes versiones de sistema operativo, y obviamente los siguientes iPhones, iPads, un sistema de inteligencia artificial basado en Gemini, que es el sistema de inteligencia artificial de Google, lo cual ha despertado pues muchísima polémica, tanto en inversionistas como en el mundo de la tecnología, diciendo, bueno, mira, tu principal competidor justo de sistema operativo, Android contra iOS, ahora pareciera que se van a asociar para poder tener un servicio de inteligencia artificial al nivel de lo que hemos visto se han desarrollado en los últimos meses, porque Apple ya no le daría tiempo. En junio tiene que presentar ya un avance de iOS 18 en su conferencia de desarrolladores, y esto es una de las noticias pues más virales en los últimos días por la importancia que sería asociarse con Google, Denise.
Ya, entonces Google está en problemas básicamente para presentar lo que había prometido.
Apple está en problemas de poder, pues al final del día, con la tendencia de tantos chatbots y con tantos desarrollos de estas inteligencias artificiales generativas, no le da tiempo a Apple de desarrollar uno propio. Se centró en demasiado en otros desarrollos y ahora pues tiene que pedir.
Pero es como cometer un error, es como decir así. Estaba yo pensando, por ejemplo, también en lo que presentó Zuckerberg de este proyecto gigantesco del metaverso. Y de que todos íbamos a estar viviendo básicamente en esa especie de mundo virtual, y pues quién sabe si la haya visto correctamente.
Y al final del día le sigue invirtiendo, son miles de millones de dólares, le cambió hasta el nombre, sabemos, a Facebook como Meta, pero el boom de la inteligencia artificial y estos
vino
desarrollos
a mover todo.
Parece que muchos no lo vieron y ahora vino a mover todo.
Es interesante, y es lo mismo que en algún momento platicamos, nada más que mucho más rápido, que estas empresas como Kodak, como así Fuji, es. Que se dedicaban a ciertas cosas, no vieron venir el cambio digital y quedaron pues rezagadas. Esto parece estar ocurriendo también en este caso con quienes no entendieron lo que significaba el asunto de la inteligencia artificial. Todavía habrá que ver si se vuelve una realidad, aunque ya lo es a través de ChatGPT. Pero bueno, vámonos a despedir con la música. No me va a dar tiempo de platicar con Rulo, lo haremos mañana, pero esto es lo que nos escogió para hoy. ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando, y no quiero suplir la función de nuestro querido Rulo, es Nick Cave.
No podríamos, ¿eh?
Ni de aportes mucho menos. Sí. Nick Cave and the Bad Seeds, y lo que escuchábamos es justamente Wild God, Dios Salvaje. Esto hay que decirlo, que Nick Cave y The Bad Seeds es una banda australiana.
Bueno, lo que sí está claro es lo que podríamos hacer un día es poner a todo mundo en una función distinta a la que le corresponde. No estaría mal.
No.
Entonces vamos a pedirle a David que ponga la música, Rulo. No, Rulo no se vale que ponga deportes porque ya lo ha hecho y le sale muy bien. Vamos a ver, lo ponemos en tecnología o algo así. En fin, luego ya les pido que me digan en qué me ponen. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Sigue Enrique Acevedo. Nosotros de regreso mañana a la una. Pásela muy bien, nos estamos escuchando.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.